Bueno, antes de empezar, un comentario respecto a lo que me preguntabais el otro día acerca de San Juan de Éfeso. Pues mirad, San Juan de Éfeso, si lo habéis rastreado alguno por internet, veréis alguna fotografía del sitio arqueológico actual y veréis que efectivamente se conservan cuatro columnas en la zona del crucero que marcarían precisamente la tumba de San Juan. Vale, y detrás habría como un semicírculo que formaría una especie de grada, como una especie de teatro, que sería un lugar reservado al clero. ¿Lo recordáis? Pues eso es lo que aparece representado aquí. Vamos a ver, estamos en la 21. 21. Vamos, para no despistar, os voy a poner otra vez la planta. No tengo la fotografía, pero la podréis localizar por internet. ¿Veis? Aquí está. Esto sería esta especie de baldaquino que marcaría el lugar de la tumba de San Juan. Y aquí se situaría esa especie de teatro, una especie de graderío que estaría reservado al clero. O sea que la observación del otro día fue muy, muy acertada. Vale. ¿Queréis comentar alguna otra cosa o hacer así alguna pregunta antes de empezar? Y vamos a retomar el tema de bizantino, pero ya para terminarlo, y saltar después a arte islámico. Pues estábamos hablando el otro día de iconoclastia y de sus consecuencias sobre las imágenes figurativas y lo que conservamos de ellas del periodo anterior a esta querella iconoclasta, ¿no? que se inicia en el siglo VIII y luego tenemos también episodios en el siglo IX. Entonces, durante esta época, lo que sucede es que se destruyen muchas imágenes sagradas, todo lo que sean representaciones de la divinidad, se consideran imágenes blasfemas, se consideran ídolos, desde un punto de vista similar al que luego va a manejar el Islam, que llega hasta la actualidad, cosa que no sucede en la Iglesia Ortodoxa, donde las imágenes tienen un gran arraigo, ¿no?, en la actualidad. Nos vamos a encontrar con consecuencias como esta. En las ciudades, en los principales centros urbanos del imperio, como Constantinopla, pues nos encontramos que, como ya veíamos el otro día, el ábside de Santa Irene pues es despojado de sus imágenes para reducir la representación de la divinidad a una a un esquema, a un símbolo, a un mero símbolo, la cruz. Vale, una cruz sobre gradas. En este juego en esta lucha política acerca del papel de las imágenes y de la consideración de las imágenes en el mundo bizantino, también había los defensores de las imágenes, ¿vale? Que frente a los iconoclastas se denominaban iconódulos. Esos eran los defensores de las imágenes. Pero vaya, durante este periodo las consecuencias, digamos que los iconoclastas, su política, sus ideas, pues se llevan a la práctica de una manera muy evidente que deja pues sus huellas en el arte que conservamos. Ya decimos que son más intensas esas huellas en la capital y en las principales ciudades del imperio. Pero tenemos algunos ejemplos anteriores a la iconoclastia que se conservaron gracias a que pues se encontraban en lugares un tanto aislados, bueno, bastante aislados, remotos, como es el caso de lo que se conserva en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Este es un buen ejemplo de lo que se conserva en el esta obra es un buen ejemplo de lo que se conserva este monasterio del Sinaí, este icono de Cristo Pantocrátor, que ofrece un marcado naturalismo, ¿no? Como podéis observar, es una imagen de Cristo realizada con gran naturalismo, con gran preocupación por los efectos de modelado, los sombreados, la representación de la profundidad en la anatomía, en el rostro. Y en ese sentido podemos hablar de que se trata de una plástica heredada del mundo romano y del mundo clásico. Vale, fijaos sobre todo en las cuestiones de modelado. En el futuro, el modelado, cuando se vaya esquematizando, se transformará en meras líneas, ¿no? Mientras que aquí, fijaos en la nariz, todavía lo tenemos claramente sombreada, con una gradación de claroscuros que sirven para dar la sensación de entrantes y salientes en el rostro, en la anatomía de la figura. Es una obra que destaca por el menor esquematismo que vimos y veremos en otras obras. Obras como las que manejamos el otro día en Musivaria, pues, en los mosaicos, pues veíamos como muchas veces las figuras pues, se estandarizaban de alguna forma, se seriaban, se repetían, perdían los rasgos individuales y a menudo también los efectos de modelado. Se geometrizaban en buena medida, se volvían más abstractos. Aquí tenemos una figura claramente naturalista. La técnica con la que se realiza esta obra, que es una pintura sobre tabla, se denomina encáustica. Encáustica es una técnica que usa la cera como aglutinante de la pintura. Seguimos adelante. Y otra obra que también nos remite a unos parámetros formales bastante clásicos es esta que veis aquí, el díptico Barberini, así se denomina. Es una obra realizada en marfil, por lo tanto, es una obra de Evoraria, así se conoce la técnica del trabajo sobre marfil. Y además es una técnica que a menudo se asociaba a los usos civiles, como nos ofrece este ejemplo. Es una obra de la época de Justiniano, la Edad de Oro de Justiniano, que es precisamente ese emperador el que aparece representado a caballo en el centro, en el panel central. Era un díptico, ¿vale? Contenía dos partes, pero hoy en día se conserva una de las dos partes del díptico. ¿Qué se nos muestra aquí? ¿Qué es lo que muestra este díptico en sus diferentes paneles? Pues es una visión del emperador Justiniano como vencedor sobre los pueblos de la tierra. Recordad las campañas militares que promueve este emperador durante el siglo VI. Recordad esa campaña que se asoció esa campaña militar de Belisario, del general Belisario, que se asoció a esa voluntad del emperador de renovar el imperio, de recuperar los antiguos territorios que habían pertenecido al imperio de Occidente. Y por lo tanto, pues la faceta militar de esta representación conecta directamente pues, con el contexto de conquista, de expansión, ¿no? El contexto expansionista militar de ese momento. Fijaos. La representación del emperador, Por supuesto, ya entramos en cuanto a lo formal, podemos decir que es una representación bastante clasicista, idealizada, donde las figuras ofrecen una rotundidez carnosa y no geométrica, ¿no? Es decir, vemos cómo se representa la pierna del emperador a caballo. Es una pierna cuya musculatura, cuya anatomía está realizada con esmero, con atención al detalle natural. Sin embargo, al mismo tiempo no estamos ante un retrato, no hablamos propiamente de un retrato, pues este rostro nos ofrece un aspecto que, si bien es clasicista, se orienta más bien hacia un clasicismo idealizado que hacia el concepto retratístico tradicional de los emperadores romanos, que a menudo se representaban con sus defectos en su rostro, ¿no? En este caso estamos ante una figura más genérica, más idealizada, pero dentro de los cánones clásicos, ¿vale? Y además es una figura que se representa mucho más grande que los que la rodea, desatendiendo, por tanto, uno de los principios fundamentales del naturalismo, que es el respeto de las proporciones físicas. En este caso, se da prevalencia al concepto de la perspectiva jerárquica, dando mayor tamaño, por lo tanto, al emperador, por ser más importante. Al pie, de una manera alegórica, al pie de los caballos, de una manera alegórica, se representa a los pueblos derrotados. Bajo están los derrotados, parece que hay una figura detrás del caballo, una especie de bárbaro, pero también tenemos aquí una representación de los derrotados en forma de esa mujer que pone su mano debajo de la sandalia del emperador. Y aquí, por supuesto, tenemos otra figura alegórica de tradición clásica, que es una victoria alada. Bueno, hay un espacio para la religión, por supuesto. Tenemos en la parte superior un pantocrátor. Pasa que en este pantocrátor se representa un Cristo imberbe, un Cristo más de raíz helenística, joven, con el pelo ondulado, rizo. Y se lo sitúa en un clipeo, sujetado por dos ángeles tenantes. Un clipio con esta alusión sintética al día y a la noche, al sol y a la luna, que hace un poco referencia al alfa y al omega, al principio y al fin. ¿Qué más tenemos? Bueno, en esta parte inferior tenemos un friso que hace alusión a los pueblos de la tierra, a los pueblos conquistados, que traen ofrendas. Y bueno, podéis observar aquí, que el propio díptico no está completo en todos sus paneles, porque faltarían, dentro de esa concepción simétrica y ordenada, supeditada al centro, pues nos faltaría otra figura correspondiente con esta en el lado derecho. Figura que también parece un oferente, una figura que parece que le trae una ofrenda al emperador, con una corona de laurel que lleva esta figurilla que va, bueno, en las manos de esa figura oferente. ¿Algún comentario? Seguimos avanzando. Mirad, esta obra Está fuera del programa. Es una obra que se estudiaba anteriormente como el programa antiguo, pero ya desde el año pasado no se estudia. No forma parte del programa. Sabéis que el estudio del arte bizantino lo terminamos alrededor de 1200 y esta obra se nos queda para la asignatura de Baja Edad Media. Pero la he dejado por una razón, y es que nos da juego para comparar con otra obra que sí entra en el programa. Esta es la Anástasis de San Salvador de Cora, Constantinopla. Bueno, ya veis, supone un salto temporal grande, nos lleva al siglo XIV ya. Es un momento en el que el imperio ha sido recuperado por la dinastía paleóloga después de ese periodo del imperio latino. Ya digo, estamos hablando de una época fuera del programa. Y aquí nos encontramos con un episodio que se llama la Anástasis, que está situada en el ábside de una capilla lateral, lo que se llama el Paraclesio, de la iglesia de San Salvador de Cora. Fijaros, este tema, la Anástasis, me interesa porque lo vamos a comparar con una obra que sí que entra en el programa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues nos encontramos con un episodio apócrifo que hace referencia a la bajada de Cristo a los infiernos para rescatar, para salvar a quienes habían vivido y muerto con anterioridad a su, bueno, pues a su crucifixión, a la salvación de los hombres, ¿no? Entonces coge a Adán y Eva por sus muñecas y los saca de sus tumbas, y junto a ellos nos encontramos con los profetas, con los reyes del Antiguo Testamento. Y vemos cómo aquí se maneja un estilo artificioso, forzado, en los gestos, muy detallista, pero fijaos cómo con esos pliegues en zigzag, con ese expresivismo forzado, pues nos estamos alejando al mismo tiempo de esos efectos de modelados sinuosos, más orgánicos, que veíamos asociados al arte clásico. De todas formas, la presencia del modelado es más graduado, está más graduado, tiene mayor presencia que en los mosaicos, pues al fin y al cabo hablamos de pintura mural. La pintura mural da más juego para el modelado que los mosaicos, donde las diferentes teselas, las diferentes piedras del mosaico son normalmente de un único color y entonces las graduaciones tonales son más difíciles de realizar, no se presta tanto a realizarlas. Bueno, pues fijaos, esto sí entra en el programa y se refiere al mismo episodio. Es el mismo tema, pero lo que cambia es el estilo. Mismo contenido, diferente forma. Esta es la Anástasis del Catholicón de Osios Lucas. Es del siglo XI. Viene comentada en la página 125, tengo anotado aquí. Hablamos del siglo XI, por lo tanto 200 años antes de la obra anterior, y vemos qué estilo tan diferente se maneja aquí. Se encuentra en el nártex del Catholicón. Mirad, Osios Lucas es un monasterio que está dedicado a un monje ermitaño que se llamaba Lucas, y fue fundado en el siglo X. Este monasterio tiene dos iglesias importantes. Tiene una iglesia que está dedicada a la Teotocos, a la Madre de Dios, y esa no es la iglesia en la que se encuentra esta representación. Y la otra es el propio Catholicón, que es la iglesia principal del monasterio, ¿vale? Y esa es la que se realiza en el siglo XI, y donde en cuyo nártex, creo que es en su nártex, efectivamente, sí, es en el nártex donde se sitúa esta obra. Fijaos cómo es una obra de un estilo mucho más lineal, correspondiente con los siglos 9 y 10. Un estilo donde prevalece la línea, donde está claramente... Bueno, ya para empezar hablamos de un mosaico. Entonces esto es un elemento que también influye, pero vemos como la prevalencia de la línea es muy evidente, donde las graduaciones tonales decaen en favor de una prevalencia de la línea, de bandas y diferentes. Fijaos aquí cómo se realizan las líneas del manto. Fijaos en estos pliegues que se forman sobre el muslo de Cristo. Son absolutamente caligráficos, ¿no? Son como pliegues caligráficos, lineales. Buscan un poco la belleza de la línea, pero no son naturalistas, no son orgánicos. Son figuras además mucho más rígidas que en la obra anterior. Fijaos cómo era la anterior. Y mucho más austeras. Movimiento, pues hay mucho menos dinamismo, las figuras están mucho más petrificadas, son más rígidas en definitiva, más hieráticas. Ofrecen un carácter un tanto imperturbable, un tanto frío. Pero los personajes que ahí aparecen pues responden un poco a los mismos que veíamos en el caso anterior. Tenemos a Adán y a Eva saliendo de la tumba, de este lado. Y tenemos a dos reyes, a Salomón y a David, a la izquierda. Dos reyes del Antiguo Testamento. O sea que Cristo desciende al infierno para liberar a los no bautizados, para salvar a los no bautizados, y esos no bautizados se representan de manera sintética a través de estas figuras. Con cuatro figuras es suficiente para decir que estamos hablando de la anástasis. En todo caso, y por si quedase duda, los bizantinos, los griegos, deciden etiquetar a menudo con un rótulo sus escenas, y así vemos cómo ahí se puede leer en letras griegas, anástasis. La figura de Cristo con un nimbo crucífero y las referencias a las tumbas son también sintéticas. Son especialmente llamativas las referencias a las puertas del infierno, porque fijaos, se representan de una manera muy simple, muy esquemática, muy básica, pero en todo caso parece que el artista busca que todos los elementos estén ahí para que se entiendan. Fijaos, estas son las puertas del infierno. Las acaba de derribar Cristo para poder entrar y aparecen las dos puertas ahí caídas con todos sus herrajes. Fijaos, todos estos herrajes, estas piezas de metal para sujetar los diferentes pasadores, cerraduras, las llaves, todo aparece de una manera muy ordenada, visualmente muy nítida y limpia, en esa parte para que se vea claramente que las puertas del infierno están ahí, rotas, pero están ahí con todos sus elementos integrantes, ¿no? Y bueno, y otro elemento más, también enorme genericidad, ¿no? Es el fondo, ¿no? Fondo dorado, neutro, abstracto, las alusiones absolutamente prácticamente nulas al escenario, a no ser aquellas que son imprescindibles para la comprensión del tema, como son las puertas y las tumbas. Veis el contraste, ¿verdad? Bueno, pues ahora volvemos a la arquitectura, un poquito más, para ver de manera muy sucinta algunos ejemplos posteriores a la época de Justiniano. Uno de estos ejemplos importantes es el Mireneion de Constantinopla, una iglesia del siglo X que se conserva y que ofrece una tipología en planta importante porque se repite en otras muchas iglesias. Es la tipología de la cruz griega inscrita en un cuadrado. Fijaos, la planta nos ofrece una cruz griega aquí, que se inscribe en un cuadrado, un rectángulo, mejor dicho, ¿vale? Acusando un poco ese efecto que aúna lo centralizado y lo longitudinal, que ya habíamos dicho que era común en el arte, en la arquitectura bizantina, en los templos bizantinos. Pero el concepto básico de cruz griega inscrita en un cuadrángulo, pues está ahí. ¿Qué tal vais? ¿Tenéis problemas de conexión? Veo que entráis y salís. No sé si estáis teniendo algún problemilla o... Bueno, pues muy bien. Vale. Bueno, yo creo que se está grabando bien y no hay problema. Y después podréis volver a la grabación sin problema. Bueno, pues el Mireneion, como os digo, ofrece una tipología que va a ser preferente, va a ser muy importante durante los siglos, entre los siglos 9 y 12. Y digo 9 porque, aunque el Mireneion es el siglo X, esta iglesia toma como modelo, toma como referente otra iglesia que se llamaba la Nea Iglesia del Palacio Imperial. Esta sí que no se conservó, pero era una iglesia que se construyó a finales del siglo IX. Formaba parte de un complejo palaciego que no se conserva. Esta iglesia pues llama la atención, es interesante por encontrarse elevada sobre un zócalo que se usa para salvar el desnivel, porque está situada sobre una zona en desnivel. Y de nuevo, como habíamos visto en otras muchas obras de raíz romana, nos muestra un exterior austero, con predominio del ladrillo como material. Del ladrillo que se bueno, unido mediante mortero, mediante cemento. Y para reconocerla, fijaos, es una iglesia que llama la atención singularmente por este conjunto de pilares adosados, contrafuertes sería mejor llamarlos, cilíndricos, que rodean el perímetro de la iglesia. Originalmente sería panteón de un emperador, de Romano I, y su decoración interior está perdida, por lo que, bueno, no nos interesa mirar ahora el interior, pero sí que podemos observar algunos elementos en planta que ya conocemos, como son el nártex, lo veis ahí, lo marco en azul otra vez, el nártex, ¿veis? Y la triple cabecera con el ábside destacado. Una cúpula central domina, preside el conjunto y se encuentra más elevada que el resto del edificio, que se configura a través de una serie de volúmenes escalonados, ¿no? Hasta coronarse con esa linterna central que cubre el crucero, con esa especie de cimborrio, ¿no? En cierto modo, que sirve para iluminar el centro de la iglesia y al mismo tiempo le aporta énfasis simbólico. Bueno, mirad, ahora vamos a salir del imperio, pero vamos a seguir hablando de arte bizantino, vamos a hacer un par de referencias más a arte bizantino, pero ya fuera del imperio. Fijaos, una obra de gran importancia dentro de la órbita bizantina es la de San Marcos de Venecia, una iglesia que se construye en su forma actual a partir del año 1063. Es una iglesia que tiene una inspiración directa en una iglesia bizantina, bueno, bizantina, de finales del Imperio Romano, de finales del, vamos a ver, del Imperio de Oriente, pero todavía nos encontrábamos en la época en la que todavía existía el Imperio de Occidente, es decir, de la época de Constantino, ¿no? Se inspira en una iglesia de la época de Constantino, estaba situada en Constantinopla, que es la de los santos apóstoles de Constantinopla. Una iglesia que pretendía ser el mausoleo, el lugar de enterramiento del emperador Constantino. O sea, que fijaos lo importante que sería esta iglesia. Esta iglesia, la de los santos apóstoles de Constantinopla, tuvo una existencia larga, tuvo mucho prestigio, mucha importancia, y fijaos cuál era su planta. Bueno, nos encontramos con diferentes construcciones, pero arranca en época de Constantino, 335, y hay modificaciones hasta el año 550, época de Justiniano, ¿vale? Encontramos con fases diferentes en la construcción de este templo. Fijaos, en planta es una cruz griega donde cada uno de los tramos ofrece una cúpula. ¿Veis? De nuevo, repetido el concepto de las cúpulas yuxtapuestas, una a continuación de la otra, generando espacios centralizados que se van uniendo los unos a los otros para generar un espacio centralizado más global, que es el de la propia iglesia en su conjunto. Vale, tendríamos también un nártex, tendríamos también, bueno, en buena medida esta planta que vemos aquí es una planta hipotética, porque esta iglesia no la conservamos. Lo que sí conservamos es algún dibujo de la iglesia de los santos apóstoles de Constantinopla, como este que veis aquí, que es, si mal no recuerdo, del siglo XII. Es un dibujo que aparece en un pergamino del siglo XII y que nos muestra de una manera sintética, no visualmente rigurosa, pero sí haciendo referencia a todos los elementos que forman parte de la iglesia, las cinco cúpulas. 3, 4, 5. Las cinco cúpulas que conformaban la iglesia. Me diréis que esa representación no corresponde con la planta que se muestra arriba, pero es una manera convencional de representar las cinco cúpulas mostrándolas todas al mismo tiempo. Vale, una representación siguiendo un concepto empírico y racional y retiniano, las cinco cúpulas serían difíciles de poderse ver al mismo tiempo, pero quien dibuja este esquemita que hace referencia a la iglesia de los santos apóstoles, bueno, quien hace este dibujo que hace referencia a la iglesia de los santos apóstoles quiere que se vean las cinco cúpulas y que se vean de una manera equilibrada. Entonces dibuja una más grande y dibuja dos a cada lado haciéndole compañía. Vale, pues se nos da un poco una idea de la apariencia exterior que podría tener esa iglesia de los santos apóstoles, que la vemos en buena medida evocada en el San Marcos de Venecia que llega hasta nuestra época. Ahí las veis, ahí veis a San Marcos de Venecia con sus cinco grandes cúpulas, que no tienen idéntico tamaño, pero se aproximan. Y veis cómo nos encontramos de nuevo con una planta de cruz griega con cúpulas yuxtapuestas. Bueno, y un ejemplo más para terminar. En los países del este de Europa, el ámbito ruso, es también muy importante como depositario de la tradición bizantina, sobre todo cuando la dignidad imperial en Moscú va a tener continuidad a partir de la caída de Bizancio. ¿no? Va a considerarse los zares, en buena medida van a querer considerarse pues herederos de los emperadores romanos, ¿no? A través de la genealogía de la vía de Bizancio. Y es así como Santa Sofía de Kiev, iniciada también en el mismo siglo que San Marcos de Venecia, pues nos ofrece también un planteamiento muy similar en cuanto a planta, con una planta de cruz griega, con cúpulas o semicúpulas yuxtapuestas, ¿vale? En este caso nos encontramos con elementos que distorsionan la comparación, pero en buena medida tenemos aquí una especie de San Marcos de Venecia con un planteamiento de cúpulas algo alterado, pero también con sus remates absidados, con su remate en ábside, aunque en este caso nos encontramos con 5 calles en total, incluso 6 si encontramos esta especie de nártex perimetral o de elemento que, bueno, ese pasillo que aquí, como os indico, es una galería abierta, ¿no? Vale, bueno. Ah, bueno, y otro elemento, por supuesto, desde el punto de vista exterior, es la diferente manera de resolver las cúpulas en el ámbito ruso, el ámbito, bueno, sí, de la órbita rusa, que es a través de estas cúpulas bulbosas, estas típicas cúpulas bulbosas, diferentes de las que vemos en el área del imperio, propiamente del imperio bizantino. Y nada, con esto terminamos Bizancio y cambiamos de tercio. ¿Queréis hacer algún comentario antes de empezar a hablar del arte islámico? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues nos vamos entonces. Muy bien. Pues nos vamos entonces a hablar del arte islámico. Vamos a cambiar de manera bastante rotunda de tercio. Y luego en los temas siguientes tendremos oportunidad de volver a Europa Occidental, para ver qué es lo que sucede allí en el momento de la caída del Imperio Occidental, ¿vale? O sea que cronológicamente vamos a hacer una serie de vaivenes. En el capítulo del arte islámico, los capítulos dedicados al arte islámico se preceden de uno que hace referencia un poco a cuestiones generales del arte islámico y que, sin hablar concretamente de sin detenerse en obras determinadas y siguiendo una cronología determinada, pues va a hacer una revisión general de una serie de principios básicos que nos ayudan a entender en su globalidad pues el arte del Islam. Es un poco a lo que se dedica el capítulo 4. ¿No? Nos hace referencia al inicio del Islam en el año 622, con la égira de Mahoma hacia Medina. Veis que nos encontramos poco después de esa edad de oro de Justiniano y muy rápido, a partir de Mahoma, va a tener Mahoma cuatro seguidores que luego van a dar paso a la primera gran dinastía del Islam, que es la dinastía Omeya, que desde el año 661 hasta el 750, es decir, casi un siglo, se van a llevar a cabo una serie de campañas militares con las que el imperio va a alcanzar su máxima. El Islam va a alcanzar su máxima extensión de la mano de una única dinastía, de la dinastía Omeya. La dinastía Omeya es muy importante porque será la que luego va a tener continuidad en la península ibérica, cuando ya el resto del Islam esté en manos del califato abasí, que situará su capital en Bagdad a partir del año 750. Pero antes del 750, el califato, todo él, abarca desde la península ibérica hasta el oriente de Persia. Y todo él está en manos de la dinastía Omeya, que establecen su capital en Damasco, lugar importante, una referencia importante, porque allí vamos a ver algunas de sus obras. Ya que veis cómo aparece un poderoso imperio que va a competir territorialmente va a disputarle al imperio bizantino la hegemonía en esos territorios del área europea, el norte de África y la península ibérica. Bueno, es una transformación trepidante, absolutamente fulgurante, que lleva a que un conjunto muy diverso de tribus politeístas acabe convertida en un gran imperio monoteísta. Un conjunto de tribus politeístas unidas por la etnia, por la pertenencia a la etnia árabe, en buena medida, por lo menos en la parte de Arabia, un origen, la etnia es predominantemente árabe, pues acaban unidas en un gran imperio monoteísta de religión musulmana. Ya sabéis que la denominación árabe hace referencia a una etnia y la denominación musulmana hace referencia a una filiación religiosa. De tal manera que se podría ser árabe y ser ortodoxo, de la misma manera que se puede ser musulmán y turco, ¿vale? O sea, no árabe. Pero estas cuestiones seguro que ya las sabéis, igual no corresponde aquí entrar en estas cuestiones. Pero bueno, son elementos básicos de trasfondo que ayudan un poco a contextualizar lo que vamos a ver. Bueno, uno de los elementos que más llaman la atención en el arte islámico, toda su historia, que tiene algunos puntos en común con ese momento de la querella iconoclasta que habíamos mencionado al hablar del Imperio Bizantino. Lo que pasa que aquí el arraigo es mucho mayor y abarcará pues toda la historia del arte de esta religión, emanado de esta religión. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con una persistente ausencia de imágenes sagradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay representaciones de figuras, de personajes divinos, de la divinidad y de figuras asociadas a la divinidad. Ni de Dios, ni de Alá, ni de Mahoma, ni de los profetas, etc. Todas estas figuras sagradas están rigurosamente prohibidas su representación. Se consideran absolutamente blasfemas y ofensivas. Por lo tanto, no vamos a encontrar representaciones sagradas, pero sí, ojo, vamos a encontrar representaciones figurativas. Que no se pueda representar a Dios no significa que no se pueda representar figuras humanas siempre y cuando se representen en un contexto profano, no relacionado con la religión. Por eso encontraremos representaciones figurativas en ejemplos como en obras como marfiles, como es este caso, la Arqueta de Leire, una obra del año, de principios de, bueno, del año 1000 hacia el año 1000, Eboraria de nuevo, una obra de marfil. Como veis, tenemos escenas cortesanas, escenas de caza, aparecen figuras y aparecen animales. Las representaciones animales tienen además mucha conexión con la tradición, la conexión, la herencia persa. Ya veis, por lo tanto, que la representación de la figura humana y de los animales es perfectamente aceptable, siempre y cuando no tenga un componente religioso. La Arqueta del Aire también nos ilustra otro elemento, bueno, otro par de elementos que son fundamentales dentro del arte islámico, y es la presencia de la decoración vegetal geometrizada, repetitiva, seriada, con mayor o menor grado de abstracción, que la tendencia va a ser, en muchos casos nos encontraremos con tapices decorativos de gran geometrización, pero de raíz vegetal, eso que denominamos atauriques. Y otro elemento decorativo que se utiliza mucho, pero a modo decorativo, aunque no es propiamente decoración, es la caligrafía, las letras, las inscripciones, que hacen a menudo pues frisos en las obras. La caligrafía árabe tiene mucha importancia y también va a tener una presencia enorme dentro del contexto sagrado. En la medida que, así como no se le da importancia, pues, como se considera inapropiado representar a las figuras sagradas, sí que se acepta representar la palabra sagrada. Eso sí es apropiado. La palabra puede funcionar como un sucedáneo de la imagen, como una especie de trasunto de la representación religiosa. La palabra, el texto, las letras podrían entenderse como un atributo de Alá. Bueno, como veis, en una obra como esta, la ornamentación, la decoración en el mundo islámico se considera un principio estético esencial, básico, no solo para cuando hablamos de artes menores, entre comillas, sino también cuando hablamos de arquitectura. La ornamentación es un principio estético esencial que lo va a tapizar todo, lo va a envolver todo. Y lo va a hacer siguiendo un principio básico de repetición, de seriación. Nos encontramos con dos tipos de tapiz, una media, dos tipos de envoltura para estas arquitecturas. Una de ellas es, ya lo mencionábamos antes, la vegetal naturalista, y otra es la vegetal geométrica. Muchas veces en el segundo caso lo que nos encontramos es una decoración que procede de la naturalista, pero que ha sufrido un proceso de estilización, de geometrización, en función de un principio de repetición y para crear un efecto global que aúna al mismo tiempo la unicidad, la unificación de todo en un único concepto y al mismo tiempo la multiplicidad. O sea, se busca una sensación de unidad y multiplicidad al mismo tiempo. Y esa búsqueda de la unicidad y la multiplicidad al mismo tiempo tiene un componente simbólico, tiene un componente metafórico, que haría referencia a la divinidad también. Y en esa medida, pues la decoración en el mundo islámico no lo debemos de ver como un componente epidérmico, como una especie de maquillaje de la arquitectura. No, va mucho más allá. Tiene un carácter estructural. Estructural no en el sentido de que sea la razón por la que los edificios se mantienen en pie. Obviamente no se mantienen en pie por la decoración. No se trata de una estructuralidad tectónica. Pero se trata de que de una estructuralidad en lo estético. Forman parte esencial de la arquitectura. no son un aplique, una especie de elemento de quitar y poner. Nos encontramos también en el mundo islámico con temas de tradición naturalista bizantina, que tienen una procedencia, una raíz, en muchos casos clásica. Pero a menudo vemos como esos temas originales, clásicos, pues se van estilizando en un proceso de denegación del naturalismo. Vamos a ver poco a poco cómo esos altauriques, esas formas vegetales geométricas, que son típicos del arte oriental abasí y del califal cordobés, del ámbito de Al-Ándalus, pues van a ir ganando peso. Bueno, ya os decía, la estilización y la esquematización tienen connotaciones simbólicas. Se busca el equilibrio y la homogeneidad en la decoración. Se busca la prevalencia del conjunto sobre el detalle. Sí, eso mella. Sí. El arte omeya de Al-Ándalus tiene dos fases principales, y una es la del emirato y otra es la del califato. Vale, cuando los omeyas son destronados del gran califato de Oriente, con su capital en Damasco, emigran, establecen establecen un emirato después de una serie de guerras y de una serie de procesos de lucha, establece un emirato en Al-Ándalus, y después ese emirato se acaba convirtiendo en un califato independiente, a priori en pie de igualdad con el califato abasí de Oriente. Pero sí, a menudo hablamos de arte cordobés, porque Córdoba era la capital de ese emirato, luego califato, para simplificar. Vale, bueno, más cuestiones. Equilibrio y homogeneidad, prevalencia del conjunto sobre el detalle, la repetición simétrica, la multiplicación y la subdivisión de los elementos decorativos, la referencia a la divinidad en conceptos como la infinitud, pero al mismo tiempo la unidad, ¿no? Dentro de la... de esa diversidad, de esa multiplicidad de elementos, parece que hay una referencia a la unidad, a que todo, en definitiva, puede verse de una pieza, aunque esté formado por infinidad, por infinitud de elementos. Es una metáfora de Dios. O sea que, de alguna manera, se maneja la divinidad como un concepto abstracto, que no se puede representar en forma de figura humana, pero la geometría es idónea para representarla. Y así, de la misma manera, como os digo, también el verbo, también la palabra. ¿Veis la cantidad de caligrafía que nos encontramos aquí en la mezquita de Córdoba? Esta imagen nos muestra el mihrab de la mezquita de Córdoba. ¿Vale? El mihrab es la parte más sagrada de una mezquita, una especie de metáfora de la casa del profeta, que se situaría en esa parte orientada a la Meca, el muro de la quibla de la mezquita. Luego lo veremos con más detalle, veremos con claridad. No, ya en la diapositiva siguiente, de hecho, ya veremos cuáles son las partes de la mezquita, de la arquitectura. Bueno, estos son detalles, ¿vale? De esta decoración vegetal geometrizada, forma de estrellas, entrelazos, arabescos diversos, formas sinuosas que evocan lo vegetal y que en diferentes grados se van geometrizando. Bueno, y esta es una perspectiva así general de la ciudad islámica, una ciudad que tiene sus raíces en la arquitectura romana oriental y que ofrece una serie de elementos básicos, de tipologías básicas que conforman pues, el equipamiento básico de una ciudad. Por supuesto, hablamos de una ciudad que, como toda ciudad medieval, es una ciudad amurallada, una ciudad protegida en sí misma, y que contiene dos elementos fundamentales, básicos, relacionados con el poder, que uno es el alcázar, el centro administrativo civil, que a menudo está asociado con la mezquita principal de la ciudad, que es la mezquita Al-Hama. Luego tenemos una zona de... Bueno, hay una serie de elementos asociados con el mundo comercial, con el zoco. Por ejemplo, nos encontramos ahí el zoco, que es el mercado por excelencia de la ciudad islámica. Por cierto, el nombre de la ciudad islámica es de Medina. La ciudad se denomina Medina. Como digo, tiene una mezquita mayor, un palacio de gobierno alcázar y un mercado zoco. Mantienen en muchas ocasiones y transforman ciudades preexistentes, romanas y bizantinas, pero también crean otras. Bueno, ya es la hora, por cierto. Casi mejor, si os parece, retomamos esto el próximo día. Vale. Lo dejamos aquí. ¿Alguna preguntilla por ahí? Vale, igualmente, gracias.